Mira, resulta que una de las principales labores de un medio de comunicación es la de convertirte en un servicio público. Es verdad que no debemos olvidar jamás esa faceta. Nosotros, por ejemplo, en Poniendo las Calles, lo tenemos siempre presente y hoy pues nos tenemos que detener en un tema que es bastante complicado. Atención, porque es un tema bastante complicado, que son los desaparecidos, las personas que desaparecen. Mira, existe una asociación que realiza un trabajo absolutamente encomiable. Se llama SOS Desaparecidos, SOS Desaparecidos. Joaquín Amils es su presidente. Y le quiero dar sobre todo las gracias por estar poniendo las calles con nosotros, Joaquín.
Encantado de estar con vosotros, encantado, Pulpo, de estar este espacio y este rato con esta audiencia tan magnífica.
Te lo agradezco un montón, los ponedores de calles, una gente excepcional. Pero, Joaquín, antes de nada quiero leer la frase que figura en la guía de información para familiares de personas desaparecidas en su web. Y es que dice algo así como que nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener a un ser querido desaparecido. Necesitamos una página final para poder continuar. Nuestro día a día consiste en aprender a sobrevivir. Esto es lo que se lee en vuestra página web. Joaquín, lo primero que quiero hacer es concretar el término, porque claro, ¿cuándo es la manera correcta, el momento perfecto para hablar de un desaparecido?
En el momento en que se rompe la rutina, cuando tú estás esperando a alguien, sea menor, sea un adulto o sea una persona mayor, más en los casos que sean personas vulnerables por problemas de salud, cognitivos, en el momento en que se ha roto la rutina de esta persona, pues en la medida que sea más o menos vulnerable, sin duda, cuanto antes se acuda a la policía, comisaría, guardia civil, policías autonómicas y poner la denuncia, pues mucho mejor. Siempre repetimos que el tiempo nunca corre a favor de los desaparecidos y además la frase tan famosa de guardia civil de que las primeras horas son las únicas.
Joaquín, así que es cuando se rompe la rutina, pero claro, entonces las condiciones que se tienen que dar para hacer esa primera llamada de socorro son diferentes según los casos, ¿no es así, Joaquín?
Claro, imagínate una persona que tiene problemas cognitivos o inicio de problemas cognitivos, le gusta salir a dar un paseo por las mañanas, tomarse un cafetito, pero siempre esta persona llega a su casa a las 12 o a las 12 y media para comer. Y resulta que son las 3 de la tarde y no ha llegado. Y la familia ya ha buscado alrededor, por el barrio donde él frecuenta, le ha preguntado a los amigos y no hay nada. Bueno, pues es un caso de una persona muy vulnerable que posiblemente haya sufrido algún tipo de desorientación y hay que encontrarlo cuanto antes. Si es un menor, pues lo mismo. Si el menor sabemos que sale del instituto a las 3 de la tarde y llega a casa a las 3 y media y son las 6 de la tarde y le estamos llamando y no contesta o tiene el teléfono apagado, cuanto antes pongamos la denuncia, mucho mejor. Es decir, un poco la necesidad de poner la denuncia va a ir mucho en función de quién es la persona desaparecida y cuál es su situación, ¿no?
Joaquín, yo creo que es indispensable hablar de cifras, porque creo que no somos conscientes de la cantidad de gente que desaparece cada año. ¿Cuál es la media de casos en cada año, Joaquín?
Mira, las cifras del año pasado todavía el Ministerio del Interior no las ha facilitado, pero si nos basamos en las del 2022, y yo estoy convencido que el 2023 van a ser todavía mayores, en el 2022 se produjeron aproximadamente unas 27.000 y algo denuncias, de las cuales se resolvieron un 95-96%. Eso significa que quedarían alrededor de unas 700-800 personas sin localizar. Lógicamente, muchas de estas se localizaron en los meses siguientes. Pero las alertas o las desapariciones que están vigentes, alrededor de 7.000 personas. de las cuales más de la mitad son menores de edad. Y luego tenemos otro apartado de desaparecidos, que son los menores no acompañados, que no forman parte de ese grupo de personas desaparecidas y que supone otras 8.000 personas. Es decir, si juntamos los dos grupos, estamos hablando de 14.000, 15.000 personas desaparecidas. Y serían las mismas cifras que se daban en el 2011, 2012, 2013 por los ministros de Interior que correspondía y que sin cifras exactas hablaban siempre de sobre 14, 15.000 desaparecidos.
Tremendo, tremendo, Joaquín. Es verdad que hay desapariciones voluntarias, pero vamos a las que no lo son, a las forzosas. A ese momento en el que se rompe una rutina y tenemos claro que le ha pasado algo a una persona. ¿Qué pasos son los que le siguen?
Lo primero y fundamental es poner la denuncia. Yo entiendo la desesperación de un familiar y que a veces lo primero que se hace es ponerlo en redes sociales, la fotografía, el teléfono de la familia, el teléfono particular, pero es erróneo. O sea, es erróneo porque lo primero, estás dando un teléfono en el cual posiblemente algún desarmado pueda llamar pidiendo dinero, como sucede tantísimas veces. Segundo, la efectividad de estar poniendo esa alerta en modo casero, pues la credibilidad la va a tener muy poca gente, porque desgraciadamente vemos que este tipo de publicaciones se hace incluso como broma de muy mal gusto. Y por otro lado, pues no sabes si esta persona es creíble o no es creíble que ha desaparecido, o posiblemente obedezca a otras circunstancias. Imagínese, pues cuando se trata de una mujer que está bajo protección y alguien pone su fotografía y que la busquen, ¿no? Por lo tanto, es un hecho que tiene que formar parte de la segunda opción, ¿no? Primero la denuncia y luego, si quieren, pues nos llaman a nosotros, a los teléfonos que tenemos habilitados, que son 24 horas, y fíjense que nosotros le vamos a pedir la copia de la denuncia, una fotografía reciente y la autorización para poder publicar la imagen y los apellidos en todas nuestras redes sociales, en cajeros automáticos si hiciera falta, etcétera, etcétera. Cuando recibimos la documentación, tardamos 20 minutos, máximo 20 minutos, en tener la alerta, mandársela a la persona que nos ha llamado, que se ha puesto en contacto, que verifique si es correcta y comenzamos la difusión. Y una difusión que perfectamente, en un caso normal, en 24 horas, pues puede tener un alcance de 300.000, 350.000. Y si es un caso de una menor, que haya alguna sospecha de un acto forzoso, perfectamente en 24 horas se dispara a 500.000. Hay alertas que en cuestión de una semana llegan a 8 millones, 9 millones. Pero ¿por qué? Porque la gente sabe que si es la alerta sobre desaparecidos, es creíble 100%. Y con los teléfonos nuestros, con lo cual los desarmados que quieran incluso a veces bromear con el tema, muy bien, pues nosotros los vamos a atender y sabemos cómo hacer esa criba de las llamadas.
Claro, además, gracias a esa difusión, con esa garantía de que no es una broma o algo parecido, sino que nos encontramos ante un problema real, os llegan los avisos. Todos conocemos vuestros carteles con la foto y algún dato característico, pero ¿qué ocurre cuando alguien dice, sí, yo he visto a esa persona?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber si esta información de alguna manera la podemos contrastar, ¿no? ¿De qué forma? Primero porque hay muchas veces que algunos datos físicos no están en la alerta, pero sí los sabemos nosotros. No sé, datos como, por ejemplo, una pequeña cicatriz, un tipo de tatuaje muy visible, algún defecto físico, algo que, por ejemplo, incluso una voz muy, muy ronca, cosas que a nosotros sí nos ayuden a que esta persona que nos está diciendo que la ha visto podamos dar credibilidad. Otra cosa es cuando la persona dice, yo conozco al desaparecido, lo conozco porque soy vecino, lo conozco porque hemos trabajado juntos, lo conozco porque hemos sido amigos y he hablado con él hace 3 horas, bueno, ahí tiene el máximo de credibilidad. Pero si no es así, tenemos que buscar algo que nos indique que efectivamente puede ser él. Porque hay casos de personas desaparecidas que quizás hemos recibido 300, 400 llamadas de avistamiento. Y las 400, posiblemente ninguna coincide. Con lo cual, por supuesto, agradecemos la llamada, agradecemos los datos que nos dan y lo que hacemos es poner esa ubicación en un mapa de localizaciones. ¿Por qué o cómo funciona? Imagínese que recibo ahora una llamada de una persona que está desaparecida y me dice, por ejemplo, que la ha visto en el Paseo La Castellana de Madrid a tal hora. ¿Vale? No la conoce, no me da ningún indicio más. Muy bien, lo que hacemos es marcar ese punto de esta persona. Si en una hora o en 2 horas recibimos otra llamada y nos dice, tampoco sin conocerlo, que la han visto y resulta que la ubicación es cercana a Paseo La Castellana, ya tengo 2. Con lo cual sí es posible que estén en lo cierto.
Joaquín, te quería preguntar, claro, te tengo aquí en poniendo las calles y cuando veo estos casos en televisión siempre me surgen un montón de preguntas. Y a veces me pregunto precisamente si toda esta solidaridad es o no efectiva. Quiero decir, si toda esta capacidad ciudadana ha llegado a resolver casos.
Muchos. Yo creo que este año todavía no hemos sacado el resumen, pero ronda los 400 casos de localización directa. ¿Qué entendemos por directa? Cuando alguien nos llama y nos dice, mira, que esta persona está en urgencias, que esta persona la acabo de ver en el centro médico de tal sitio, que esta persona la recogimos en una ambulancia ayer y la trasladamos a tal sitio, que esa persona yo la veo durmiendo todas las noches en el banco de tal sitio, que esa persona la ha visto esta mañana a las 9 de la mañana tomándose un café en tal sitio. Muchísimos, o sea, esas son lo que nosotros entendemos que son localizaciones directas por nuestra parte. Yo recuerdo un caso que era una persona mayor con un problema de Alzheimer, un problema serio, y bueno, pues desapareció. Los hijos pusieron la denuncia y inmediatamente comenzamos a difundir. Al cabo de unas 10 horas o 11 horas, era ya muy próxima la noche, nos llama una persona y nos dice que este desaparecido estaba sentado en un banco delante de esta persona. Le digo, ¿está usted seguro? Sí, 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 es que la tengo delante. Va a vestir así, 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 así. Vale, pregúntele, por favor, ¿cómo se llama? El hombre se acercó, le preguntó. La mujer le dijo su nombre, le preguntó, digo, dígale cuántos hijos tiene. Y la mujer no se acordaba, pero de repente se acordó de un nombre que correspondía a un hijo suyo. Digo, mire, quédese con ella, por favor. Ahora mismo llamo yo a uno de los hijos y va para allá a buscarla. Porque era la forma más rápida de poder ir. Y si hubiera llamado a Policía Nacional o Guardia Civil, o al 112, hubiera sido más lento. Entonces, la forma más rápida, porque sabía que los hijos estaban en la calle buscándola.
Claro. Madre mía. Entonces, claro, hay casos positivos, y esto es importante, es decir, que se llegan a resolver con la aparición de la persona que se está buscando. Y luego, Joaquín, están a los que nunca más se vuelve a ver. Porque usted sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo, porque tiene un hijo precisamente en esas circunstancias. Es lo que he leído al comienzo de la entrevista. Nadie está preparado psicológicamente para afrontar algo así. Joaquín, ¿cómo se sobrevive a esto?
Bueno, o sea, yo creo que lo peor que podemos tener es desaparecido. Y si es un hijo, si es una hija, tenerlo como desaparecido es aprender a sobrevivir desde el minuto uno. Es una frase que siempre repito. ¿Por qué? Porque nadie está preparado para la desaparición. En los peores sueños podemos imaginar un accidente, que nos venga policía y nos comunique un accidente de la persona que más queremos. Y eso lo hemos soñado. Pero yo todavía no tengo a nadie que me haya dicho, mira, yo he soñado que mi hijo desaparecía. ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos preparados para ello. O sea, es imposible pensar que una persona se la puede tragar la tierra, ¿no? Y que todos los sistemas que hay, ninguno funcione. Entonces, ese es el primer paso. Sin duda, a partir de ahí empieza un duelo psicológico que no tiene fin, que es un duelo congelado, porque no puedes terminarlo, porque no tienes respuestas, no sabes cómo, cuándo y dónde. Y eso también va a requerir ayuda psicológica. Y tenemos nuestros psicólogos, tenemos los que somos padres de desaparecidos, que podemos empatizar perfectamente con la situación que vive el familiar de un desaparecido, porque lo hemos pasado, pero lo que tenemos que llegar es a un punto de aceptación de la realidad. Aceptación y huir de la victimización, porque víctimas podemos ser todos. Tú, cualquier persona que nos esté escuchando, puede ser víctima de una situación. Victimizarse de esta situación ya es una elección propia. Y en el momento en que un familiar se victimice, se está hundiendo él solo. Primero porque solamente va a escuchar a quienes le estén diciendo pobrecito, pobrecita, hay que ver, es que no existe Dios, es que si fuera el hijo de un presidente, el hijo de un ministro, la hija de un policía, es que hay que ver cuánto sufres, pobrecita mía, pobrecito mío. Y se va a rodear solamente de esto. Y va a culpabilizar a todo un mundo, incluso a veces a él mismo. Y cada vez va a necesitar más esa valoración del dolor. No es que no sea real, sino extravalorado, ¿no?
Joaquín, porque claro, en este tipo de casos, en los que han llegado a pasar hasta 10 años, y es difícil pensar en que aparezcan, ¿qué tipo de seguimiento tienen? No sé si se refresca de vez en cuando la búsqueda o se zanja del todo en algún momento.
No, mira, yo hace muy poco una persona relacionada además con el tema de desaparecidos del voluntariado, en un medio decía que cuando pasa un tiempo la policía guarda los casos en el cajón y se olvida. Y esa es una falsedad. El desaparecido va a seguir siendo desaparecido hasta que cumpla 110 años de edad. En ese momento se va a archivar. Los casos, y sobre todo cuando se trata de casos que pueda haber una desaparición forzosa, son revisados y los coge luego quizás a cabo de 3 años otra brigada, otra gente que entra y empieza a sacar más casos y más casos. A veces, por suerte, de que te sale una pista que antes lo pasaste por alto. Nosotros, cuando se cumple el aniversario, primero, el primer año, cada vez que cumple un mes de la desaparición, lo publicamos en nuestras redes. Luego es cada año. Pero siempre que un familiar quiera y nos diga, oye, por favor, que quiero que difundáis de nuevo la imagen de familiar. Haya pasado un año o haya pasado 20, pero es más, hace poco, creo que son 2 o 3 años, hubo la localización de unos restos que eran de Juana Canal, en Madrid, y que gracias a esto se pudo coger a su asesino y que su asesino está en la cárcel y le han denegado la libertad provisional y a espera de juicio. Bueno, pues faltaba muy poco para cumplir los 20 años. Hemos encontrado, y la familia así lo ha manifestado, gracias a nosotros y gracias a Cierre Digital, la hija ha encontrado a su padre 20 años después. Su padre tenía una serie de trastornos y, bueno, pues gracias a las muestras de ADN, gracias a volver a activar al caso, pues policía judicial dio con él. Y creo que fue ayer que madre, hija y el padre se reunieron. Es decir, nunca se han olvidado los casos. Lo que no podemos estar haciendo batidas sobre lo que ya hemos revisado, ¿no? Se puede revisar 2, 3, 4, 5 veces, pero ya, a partir de 5 veces, ya esa línea de investigación queda muerta.
Joaquín, porque claro, la colaboración con las instituciones es abierta y continua, quiero pensar, ¿no?
A veces un caso significa que Policía Judicial de la Guardia Civil o Policía Nacional, pues se le presentan delante 10, 12, 15 líneas de investigación, las cuales, a medida que van avanzando, van a ir descartando. De veces quedará una y dará fruto, pero a veces no va a quedar ninguna. Y habrá que dejar pasar un tiempo a ver si hay otra pista. Tenemos casos de asesinatos de personas desaparecidas y se han resuelto a cabo de 2 años, 3 años, 4 años. La investigación tampoco es fácil. Es mucho más fácil investigar un crimen donde tienes un cuerpo, tienes un sitio, tienes un arma, tienes una hora de la muerte, tienes muchísimos datos con los que la policía puede trabajar, pero en el caso de un desaparecido hay muy poca información. Entonces, requiere muchísimo esfuerzo, porque ni siquiera a veces tienes horario y tienes que empezar los policías a echar mano de cámaras, etcétera, etcétera. Tenemos un problema añadido y es que ralentiza mucho el que policía o guardia civil puedan geolocalizar un teléfono, un dispositivo móvil, porque hay que pedir permiso al juzgado y el juzgado a veces lo rechaza 2, 3 y 4 veces por la ley de protección de datos, por la ley de la libertad de la persona, de la intimidad de la persona, etcétera, etcétera. Cuando se olvida de lo que mueve todas estas leyes es el derecho a la vida. Por encima del derecho a la persona, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. El primero es el derecho a la vida.
Claro, además en las desapariciones, Joaquín, el tiempo corre especialmente y además corre en contra.
Cuando una persona deja una nota de suicidio, cuando una persona tiene problemas de salud mental, cuando una persona tiene problemas cognitivos, cuando una persona está pasando una serie de una depresión fuerte, no podemos perder 2, 3, 4, 5 días. Hemos vivido muy de cerca personas que ya habían tenido intentos de suicidio, que se han despedido y el juzgado no ha otorgado el poder geolocalizar su teléfono hasta el cabo de 4 días. Y hemos encontrado a esta persona fallecida dentro del coche. Entonces, hemos avanzado mucho, pero podemos hacer muchísimo más.
Fíjate, Joaquín, nosotros siempre presumimos de la audiencia que tenemos. Tenemos una gran comunidad de ponedores, todos los que ahora mismo están escuchando y poniendo las calles y levantando España. Y te pregunto por si tienen la curiosidad de ayudar. ¿Todos podemos echar un cable, Joaquín? ¿Es fácil ayudar?
Fíjate una cosa. Hace 2 años, bueno, lo formalizamos el año pasado, creamos una red internacional de asociaciones de personas desaparecidas, la cual la creamos nosotros y la presidimos durante 2 años. Y la componemos España, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Bien, esto nos facilita mucho el tema de las desapariciones internacionales. Las desapariciones según qué países son muy distintas a las nuestras. Pero ha sido un gran paso para encontrar personas de un país a otro. Ahora, y lo anunciamos hace pocos días en nuestras redes, estamos creando una red de voluntariado para búsquedas, donde ¿qué pretendemos? Que cuando nos mandan ahora un correo a info@sosdesaparecidos.es, nos ponen: tengo una unidad canina, tengo una unidad de drones, tengo soy de servicio de emergencias, soy conductor de ambulancia, soy una persona normal, pero yo quiero ser un voluntario en búsquedas. Bueno, lo que vamos a hacer cuando tengamos todo esto y en cada grupo podamos ponernos ya en contacto y agrupar criminólogos, detectives, psicólogos, prensa, emergencias, drones, unidades caninas. Cuando hagamos todos esos grupos ya formalizados, sin que tengan relación unos con otros, lo que vamos a hacer va a ser un mapa de recursos, en el cual, si hay un desaparecido, vamos a suponer, en Lugo, y Guardia Civil nos dice, o Policía Nacional, oye, ¿qué recursos podemos contar externos, además de los propios suyos? Pues mira, nosotros, en la cercanía a Lugo, tenemos toda esta gente. En la medida que tú nos digas, vamos activando, siempre a las órdenes de los cuerpos de seguridad del Estado. Va a ser, es algo único que no se ha hecho en ningún país, que forma parte de dos programas de la Unión Europea, que lo estamos presentando nosotros, y sí que va a ser un trabajo muy, muy, muy laborioso, pero puede ser realmente muy efectivo. Es decir, que si tienes 30 personas que no están en ninguna tipificación de estas, pero tienen tiempo libre, han sido montañistas, quieren participar en una búsqueda, bueno, pues en lugar de que estén buscando ver cómo lo hacen para acudir a un sitio, podamos de alguna forma u otra organizarlos. Y repito, siempre bajo las órdenes de quien dirige la búsqueda, que debe ser los cuerpos de seguridad del Estado o en según qué comunidad autónoma, bomberos.
También los bomberos, desde luego que sí. Por supuesto, eso hay que recalcarlo. Es un trabajo que siempre está pues supervisado por las fuerzas de seguridad del Estado, Joaquín. Es un tema muy serio y de verdad que ha merecido muy mucho la pena pues cederle tantos minutos de radio, porque nos ha contado algo que consideramos que hay que poner en valor la labor que están realizando. Así que Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, es muy fácil encontrarles, ponedores, con escribir en el buscador SOS Desaparecidos, el nombre aparece en cualquier buscador o en la red social y van a encontrar un montón de datos para que podamos ayudar. Joaquín Amils, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y encantado de poder participar.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Estoy buscando tu mirada en el firmamento, estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre.
Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.